Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro, con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland.
Mi nombre es Uwe Hitter, soy ingeniero agrónomo de la cooperativa Neuland, Chaco, y estamos hoy tratando este tema, la planificación de la cobertura, y compartir un poco con los productores algunas opiniones, algunas ideas. Iniciando este programa, estamos en luna nueva, así que vayan revisando los cultivos porque la semana pasada tuvimos muchísimas varuletas volando por ahí poniendo huevos, posiblemente la mayoría es podóptera. Entonces vayan revisando sus cultivos, las pasturas, porque posiblemente habrá presencia de orugas en sus parcelas. Pero bien, eso nos convoca, es justamente un tema de siempre. Y bueno, dirán otra vez el tema de cobertura. Y sí, y la planificación. Tenemos que planificar. Para muchos hablar en marzo sobre cobertura es muy atrasado, porque la planificación normalmente la hacen en octubre, lo que van a cultivar. Pues ahí se piensa normalmente en los cultivos de verano. Sin embargo, para otros ya es medio tarde querer hablar ahora de cobertura, porque ya tienen todo planificado, y eso me pone contento. Si es así, muy bien. Y como siempre digo, este tema no es solamente para productores grandes, sino es para productores pequeños, hasta para los que hacen huerta. Este mensaje de hoy nos debe preocupar el tema de cobertura, nos debe preocupar la rotación de cultivos. Es un tema que de nunca acabar, y por más que a uno le parece un poco fastidioso que se vuelva a hablar otra vez de eso, pero los resultados están en el campo, ¿sí? Entonces, vamos a ser insistentes como técnicos, trabajando con productores. Hay muchos productores que captaron muy bien el mensaje de que la manera de poder hacerlo realmente una agricultura provechosa, bien hecha, es teniendo una buena cobertura y una buena rotación de cultivos, ¿sí? Y el suelo le agradece y le devuelve. Así que entonces eso es lo que nos pone contento. Pero vamos entrando, ¿verdad? En esta oportunidad quiero hablar de algunos cultivos innovadores, ¿sí? Leguminosas innovadoras. Por ejemplo, existe un abono verde que se llama Melilotus. Es una semilla pequeñísima, parecida al chía, el tamaño de semilla. Es una opción muy interesante. Se puede, después de que los cultivos estén por caer las hojas, en estado de maduración, cuando está por caer las hojas, entonces ahí se puede esparcir, digamos así de una manera, la semilla sobre el suelo, y con las hojas que caen y con algo de polvo, esto va cubriendo y va a ser suficiente para que después pueda germinar. O sea que es un manejo muy económico. No es algo muy costoso, interesante, por eso es importante siempre la planificación. Porque donde tengo esto, en el futuro yo puedo plantar el maíz y me va a dar posiblemente muy buenos resultados. Tiene raíces pivotantes fuertísimos, buen reciclaje de nutrientes. Y no es una prueba nomás. En el lado argentino, sobre suelos chaqueños, se practica mucho, inclusive le puede servir como para dar de comer a sus animales más adelante, ¿sí? Vemos apretado de alimentos, le podemos, ahí por julio, agosto, inicio de septiembre, aún dejarla ahí dentro y se desarrolla, y en octubre ella florece y fructifica. Y ahí termina también, así que no es un cultivo de difícil manejo. Y si después quieres hacer maíz o sorgo encima, espectacular, no hay ningún problema. Esto le da muy buenos resultados. Otro cultivo que se puede poner, pero más para la época de verano, y se puede combinar con el maíz, es el estilosantes. Eso ya es conocido, ya la GTZ antes trabajó en esta región con este material, pero no se le dio mucho foco. Hoy, hacia el estado
Mato Grosso, en los suelos arenosos se está usando muchos estilosantes, diferentes variedades existen y se puede hacer. Hemos nosotros acá en Orland hecho una prueba, tenemos que seguir evaluando sobre cultivos de parcelas arenosas para ver cómo podemos recuperar esos suelos y mejorar un poco y para que tengan mejor estructura este suelo, ¿verdad? Entonces estamos pensando que esto va a ser algo muy positivo. Ya va asociado también con algún cultivo, preferentemente con maíz o con sorgo, se puede estar sembrando de una vez para no tener costos en la distribución de esta semilla. Y bueno, esto más para los suelos arenosos, vuelvo a decir, pequeño o grande productor igual, ¿sí? La semilla estilosante en el país se encuentra, no hay problema de conseguirlo, no se usa mucho, entonces con 3 kilos ya se hace una muy buena cobertura, es poquísimo eso. Y bueno, después los cultivos de gramíneas tradicionales, vuelvo a decir que lo que mejor se están adaptando es el trigo y el centeno, también el triticale, de repente mezclado con nabo forrajero, estos serían ya para temas de invierno, es una práctica sencilla, ya hablamos varias veces de esto, entonces yo también en esta oportunidad quiero concentrarme en lo novedoso que es para muchos productores el melilotus y el estilosante. Y el segundo punto que quiero compartir un poco es la asociación del maíz con una braquiaria. Es una alternativa muy interesante, se puede practicar, hay que analizarlo bastante bien nomás, porque tiene su ventaja y desventaja, ¿verdad? En este caso se refiere a asociado, es decir, junto, un consorcio entre maíz con braquiaria. Normalmente se está usando bastante piatá, algunos usan la rusiciensis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Nosotros vamos sembrando maíz y sembramos entre medio ya el piatá o rusiciensis. Lo recomendado debería ser 6 a 8 kilogramos de pasto, de semilla de pastura, y eso es más que suficiente. Y eso se va desarrollando con el maíz, y una vez que usted cosecha el maíz, esa pastura tiene más todavía luz y le sobra más agua y crece muy bien, se desarrolla muy bien y va formando una cobertura muy buena. Lo importante de todo esto es que las raíces de esas braquiarias hacen que después tengamos un suelo muy bien estructurado para el siguiente cultivo, que podría ser de repente soja o de repente podría ser centeno en el siguiente verano. Por eso uno tiene que planificar, no puede uno querer de repente nomás hacer. Tal vez para esa práctica hablar hoy eso es un poco tarde, ¿sí? Yo comprendo eso. Tendríamos que haber antes hablado sobre el maíz con la braquiaria, pero yo creo que un productor que esté escuchando esto y le interesa un poco puede hablar con los técnicos de su zona, de su cooperativa, de donde fuese, o acercarse a nosotros, con gusto vamos a estar explicándoles esas ventajas que tienen. Es tener una cobertura inmediata sacando el maíz, algo muy importante. Y obviamente después viene la helada, quedan atrasadas un poquitito, pero con la siguiente lluvia de primaveral que se tenga, esto se va desarrollando fabulosamente y ahí en octubre, noviembre se puede ya estar desecando. Esa es otra ventaja, el piatá y el rusiciensis con el glifosato mueren fácil, es fácil de manejar, controlar eso y ya tenemos después una cobertura muy buena para el suelo y, como le digo, un suelo muy bien estructurado, donde infiltra bien el agua y muy pronto uno tiene condiciones para sembrar. Pero, como todas las cosas, siempre hay un pero, esto también tiene una desventaja, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta. Mira, estimado productor, siempre tenemos que tomar el lápiz y analizar, porque la desventaja de esta asociación de cultivos es que existe una competencia de agua y nutrientes que tienen que compartir el maíz con la braquiaria o con la que son piatá o rusiciensis, y entonces esa competencia hace que se pierda kilos de maíz por hectárea, ¿sí? Y estaría entre 800 a 1000 kilos de grano seco por hectárea que se estaría perdiendo. Eso obviamente es para analizar ventaja y desventaja. Y bueno, eso ya dejo a cada uno en consideración. Bueno, estos son los temas principales que quise traer a ustedes. Hoy no estuve hablando de los beneficios de que traen a hacer las coberturas, ya hemos hablado varias veces y creo que ustedes, los productores, lo tienen bien claro. Y si no, podemos seguir hablando de esto. Pero hoy se nota en las parcelas que tienen cobertura un desarrollo bastante uniforme de los cultivos como soja o sésamo o maíz. Existe una uniformidad del desarrollo. Sí, tienen mayor retención de agua, en fin. Eso como técnico nos pone muy contento saber que se está pensando en la conservación del suelo. ¿Sí? Entonces animo a cada productor a hacer esa planificación. ¿Sí? Como le digo, la mayoría seguramente estarán pensando en poner centeno o trigo, pero quiero decirles que existen las otras opciones también como melilotus. Obviamente conseguir un poco la semilla es un poco más difícil, porque las empresas siempre están esperando que se haya una mayor producción para poder traer mayor volumen de importación. Pero no obstante, es una alternativa muy buena y hay que tenerla en cuenta, y trae sus beneficios. Quiero con esto suficiente informaciones por esta ocasión. Agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias, poder compartir con ustedes algunas técnicas de manejo y bueno, desearle realmente una campaña exitosa, que los rinders también acompañen para que podamos recuperarnos un poco de los años anteriores que veníamos con dificultades debido a la falta de lluvia. Dios bendiga a cada productor. Les ha hablado Uwe Hitter de la cooperativa Neuland. Muchísimas gracias.
Esto fue un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.